Juanjo Sánchez Arreseigor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanjo? Bienvenido.
Hola, Almudena, estupendamente.
Abrimos nuestros mitos de la historia. Todos sabemos que el héroe tiene que rescatar a la damisela en apuros de manera tradicional, pero nosotras somos más ambiciosas, así que vamos a intentar rescatar no a una, sino a 100 damiselas en apuros, porque vamos a hablar hoy del tributo de las 100 doncellas, eso suponiendo que sea realmente necesario rescatarlas. Pero eso lo tiene que explicar Juanjo. ¿Qué es esto del tributo de las 100 doncellas? Ponnos en situación.
Verás, la leyenda afirma que Mauregato, hijo bastardo de Alfonso I de Asturias y de una esclava mora, se convirtió a la muerte de su hermano en rey de Asturias, del reino de Asturias, a pesar de su origen bastardo. Y por eso se llamaba Mauro Gauto, o sea, el moro godo, el mestizo. Este malvado conspirador usurpa el trono en 783 con la ayuda de los moros.
En 783, hace un poco de tiempo ya, ¿eh?
Y a cambio tiene que pagarle un fuerte tributo al emir Abderramán I.
¿Ese es el tributo, el de las 100 doncellas?
50 nobles para esposas de líderes moros, o para el harén del sultán.
50 mujeres nobles.
50 plebeyas como esclavas sexuales. O por esclavas en general, porque también hay que limpiar la casa y cargar los platos.
Sí, sí.
10.000 onzas de oro. 10.000 libras de plata. 10.000 caballos y otros tantos mulos, 1.000 lórigas, que eran un tipo de armadura, 1.000 espadas y 1.000 lanzas, todo esto cada año.
¿Cada año? Eso es una barbaridad, porque en el siglo IX el reino de Asturias abarca la parte norte de las actuales Galicia, Asturias y Cantabria, una tierra montañosa, poca agricultura, poca población, poca artesanía, poco comercio. ¿Cómo se podía pagar un tributo? Estoy pensando en 10.000 caballos, ¿de dónde van a salir? ¿Y las doncellas? ¿100? ¿Y 50 de nobles?
En aquella época, toda la península ibérica tenía como 5 o 6 millones de habitantes.
Ah, entera.
De manera que, incluyendo lo que es España y Portugal.
Toda la península.
De Baleares aparte. El reino asturiano tendría como mucho unos 300.000, 400.000 habitantes, eso, tiene siendo generosos. O sea que aproximadamente lo mismo que la provincia de Álava hoy en día, que son 330.000 o 40.000.
Pues yo, la verdad es que intento imaginarme que Álava tuviera que entregar a 100 doncellas cada año como tributo a un enemigo y no lo puedo asumir. ¿Qué es lo que hicieron los asturianos con semejante petición?
Según la leyenda, pagar un año y otro. Pero a la quinta, en el año 788, los condes Arias y Obeco se sublevan y matan al malvado rey Mauregato. El nuevo monarca, Bermudo I, ofrece dinero en vez de doncellas y su sucesor, Alfonso II el Casto, gran monarca que gobernó casi medio siglo, rechaza todo tributo y derrota a los moros en la batalla de Lutos.
Esa es la leyenda, y tú mismo nos lo has dicho, pero ¿existió realmente un monarca llamado Mauregato?
Bueno, tenemos a Alfonso I de Asturias, que fue un gran monarca, que reinó entre el año 739 y 757. Su esposa, Ermesinda, era la hija de Don Pelayo, el fundador del reino, y tuvo tres hijos: Fruela, Viriato y una hija, Adosinda. Y luego, aparte de estos tres hijos legítimos, tuvo relación con una esposa, una esclava mora llamada Sisalda, que le dio otro hijo, Mauregato.
Si es un hijo ilegítimo, un bastardo, como se decía, ¿cómo puede llegar al trono?
A la muerte de Alfonso I le hereda a su hijo Fruela, pero Fruela pasa la historia como Fruela el hombre de hierro o Fruela el cruel. Era un hombre impopular porque puso una disciplina estricta a todo el mundo. Por ejemplo, obligó al clero a dejar de lado esposas y concubinas que las tenían en contra de las decisiones ecuménicas de los concilios de Roma. Desarrolló campañas contra los vascones en Álava, represalia contra las incursiones que los vascones alaveses lanzaban hacia el reino asturiano. Pero estas campañas y estos dar añadidos y siniestros concluyen en una boda, porque se casó Fruela con la princesa Vasconia Munia, hija de algún caudillo vascón de la zona de Álava. Y el momento culminante de la crueldad de Fruela, lo que le hizo a mala reputación, fue que asesinó a su hermano Vivarano porque ve que muchos nobles le apoyan y se crea un partido de oposición en torno a su hermano porque se están empezando a estar hartos de sus brutalidades y de sus crueldades. Así que asesina a su propio hermano y los nobles esperan a que se celebren las cortes en Cangas de 1768 y cuando están ahí todos juntos sacan el puñal y cuando está en la iglesia Fruela le matan, le acribillan.
Matan a Fruela.
Sí, una historia que recuerda un poco al asesinato de César, cuando va al Senado, todo el personal que está allí...
Claro, lo acuchilla, ¿no?
No es sospechoso que se hayan juntado porque son las cortes. Aquí estamos todos juntos, ¡a por él!
A por él. Y luego Munia también huye, creo.
Sí, claro. Munia, la princesa vascona Munia, tiene que escaparse al exilio con su hijo hacia las tierras de su padre en Álava. Y Esto sucede en el año 768.
Menudo lío. Estamos en un momento en el que el hermano asesina al hermano, luego los nobles matan al hermano, que es un fratricida. Entonces, ¿Mauregato sube al trono en ese momento? ¿El hijo bastardo, a falta de algo mejor, es el que se hace cargo del gobierno del reino?
No, porque los nobles nombran nuevo rey a un tal Aurelio, que era primo de Fruela el Cruel. Este Aurelio fallece sin hijos en el año 774, lo que crea un problema sucesorio, que claro, es el nuevo monarca. Pero entonces Adosinda, la hija legítima de Alfonso I y hermana del asesinado Fruela el Cruel, Adosinda se ha casado por voluntad propia con Silo, un noble, un aristócrata de importante. Es algo notable que una mujer se case con quien le dé la gana, no quien le diga a la familia, pero Adosinda es la hija del difunto rey, así que yo soy
y
princesa y me caso
su
con
voluntad,
quien
era. Claro.
Y sí, lo me cae bien. Y ahora que mi hermano está muerto porque le mataron, y que mi hermano está muerto porque le mató a mi hermano, y que el nuevo rey será mi esposo, Silo. ¿Alguien se opone? No, todos de acuerdo, todos
Silo
de acuerdo.
Silo primero, nuevo rey, entonces.
Pero Adosinda y Silo tampoco tienen hijos. Así que en el año 783, cuando Silo muere, Adosinda apoya la candidatura de su sobrino Alfonso, que pasará a la historia como Alfonso II el Casto, el Alfonso hijo de Munia, que huyeron los dos a Álava para salvar el pellejo. Pero entonces Mauregato dice que no, que ni hablar, que su sobrinastro no va a heredar el trono, no sea que es el hijo de su padre, a ver si es como su padre o simplemente quiere vengarlo y hace una escarchera con nosotros, no sé si. Y le apoyan muchos nobles que temen la venganza del hijo del asesinado. De manera que Alfonso II tiene que escapar otra vez a Álava.
Así que Alfonso es proclamado rey, pero lo echan del reino. Al cabo de unos meses, su tío, el bastardo, sube al trono, pero Mauregato, según dices, logra el poder gracias al apoyo de la nobleza. ¿Los nobles tienen miedo de ser represaliados por Alfonso o por qué le apoyan?
Sí, el padre del chaval ha dejado mal recuerdo y también, como ya he dicho, es el temor a que el hijo intente
vengar a su padre.
Pero hay otro problema más.
¿Cuál?
Es la resistencia de los nobles a una monarquía hereditaria. La monarquía visigoda era electiva, o sea, el hijo no heredaba al padre. Cuando moría el rey, los nobles se juntaban en consejo, un poco como los cardenales se juntan en consejo para elegir al nuevo papa, y no hay una herencia de padre a hijo para ser papa, pues si los cardenales se juntan, pues aquí los nobles se juntaban.
Pues que si hubiera herencia de padre e hijo para ser
papa. En vez de discutirlo apaciblemente en una asamblea tomándose unos vinitos, pues al final había intrigas, complotes, asesinatos, sobornos, peleas. Y por eso se tendía a la monarquía absoluta. Los últimos reyes visigodos intentan crear la monarquía absoluta. Y se van alternando en el trono dos casi dinastías familiares, que son las que provocan la guerra que va a destruir el reino. Alfonso I había creado una ideología goticista, entre comillas, presentando el reino de Asturias como el reino visigodo cristiano reconstruido en el norte, en un reducto del norte, lo que implica la ideología de la reconquista, recuperar las tierras perdidas.
Sí.
Pero Alfonso I intenta establecer una monarquía hereditaria y los nobles se resisten, porque si la monarquía no es hereditaria, todos tienen una opción de subir al trono en un momento dado.
Claro, eso se entiende bastante bien. Ser hijo bastardo entonces de Alfonso I no sería una desventaja, porque el componente hereditario no importaba, ¿no? El dinástico.
Y además vemos que los nobles nombran a reyes sin hijos, a Aurelio, Silo y ahora Mauregato, porque aunque algunas fuentes dicen que estaba casado y que tuvo un hijo, la Biblia no lo menciona, y cuando Mauregato, vamos a ver enseguida que cuando Mauregato fuere, no tiene hijos, o sea que siempre se elige a peces gordos, pero que no tengan un descendiente, un heredero que pueda intrigar el monarca para decirle, tu hijo me sucederás y estos que no están de acuerdo les vamos a escarchinar a todos.
Claro, es que estábamos viendo cómo se sucedían aquí los monarcas sin descendencia, ¿no? Y sí, había una razón entonces.
Y cuando muere Mauregato en 789, sí, el rey Bernardo II, así era un hombre de vocación religiosa, le sacan del convento, o sea, es soltero y tampoco tiene hijos que le hereden.
Así que la pauta está bastante clara. Pero Juan José Mauregato llega al poder y lo hace con un apoyo interno sólido, con los nobles. No necesitaba la ayuda musulmana. ¿De dónde sale la leyenda del tributo de las 100 doncellas?
Mauregato era hijo de una musulmana. Y es posible que, aunque fuese una esclava, una concubina, hubiera sido legalizado de alguna forma y que los reyes astures pues se fijasen en los moros y decidiesen que esto de la monogamia pues se la podían saltar y que podían tener varias esposas también. Esto no está claro, porque las fuentes lo callen. Y se supone que Silo I también había sido hijo de una musulmana. Hay una paz relativa con el Emirato de Córdoba en esta fase porque Abderramán I está ocupado con Carlomagno. La batalla de Roncesvalles tiene lugar en 778 y después hay nuevos ataques carolingios en la franja entre el Ebro y los Pirineos para crear lo que se va a llamar la marca hispánica. y también hay rebeliones y resistencias contra Abderramán, que es el fundador de la nueva dinastía, la dinastía Omeya de Hispania. Y esto lleva a una paz relativa entre Córdoba y Asturias. Y los acuerdos de paz son reforzados por matrimonios mixtos entre las élites de ambos bandos. Luego, esta etapa se rechaza. Los cronistas, que siempre son clérigos, rechazan que pueda haber matrimonios con los infieles, los malditos infieles, y se surge el mito de las 100 doncellas.
¿Y qué es lo que dicen las fuentes árabes respecto a ello?
Poca cosa. Dicen que Mauregato echó a Alfonso y que en el año 759, según el calendario cristiano, firma tregua con Abderramán I. Pero no dicen ni una palabra de enormes tributos, y si los hubiera habido, lo hubieran dicho con mucha énfasis para demostrar que Mauregato era, de alguna forma, vasallo del poderoso emir Abderramán.
O sea, lo hubiera dicho el montoro árabe, hubiera sacado pecho diciendo, mira lo que nos están pagando, ¿no? Eso. Y lo hemos conseguido nosotros.
Y además, chicas guapas para la red. En las fuentes cristianas antiguas, como el Cronicón Albendense o la Crónica del Obispo Sebastián de Salamanca, no mencionan el tema y ninguna crónica cristiana habla del tributo durante los siguientes 400 años. Uh-huh. A partir de esta falta de información, los historiadores posteriores se hacen un lío y atribuyen el tributo a varios reyes diferentes, desde Aurelio I a Ramiro II un siglo después. Y las doncellas son 100, 80, 300 o solamente 7, según la fuente.
O sea, que no hay evidencias a estas alturas de lo que yo interpreto que nos cuentas. La historia, además, sigue siendo muy increíble. ¿Pero por qué se mantiene la leyenda tanto tiempo?
Hombre, en algunas ocasiones ha habido tributos de doncellas a lo largo de la historia. El vencedor ha exigido mujeres como parte del botín, como rehenes o como esposas para y en alguna ocasión, pues el Islam también ha exigido a los reyes infieles vencidos esposas y mujeres como parte del tributo, pero ha sido muy ocasional. Y se utilizaba esta leyenda para legitimar el voto de Santiago, que data del siglo XII, pero que es atribuido al año 844. Se supone que en la batalla de Clavijo, que también es mítica, Ramiro I de Asturias estaba sitiado en un castillo y que había 10 moros por cada cristiano, o sea que la situación era desesperada, pero que en sueños se le aparece el apóstol Santiago y le da instrucciones sobre cómo combatir. Y al día siguiente, Ramiro I ataca, lanza una ofensiva fulminante, derrota a los moros, y esta victoria permite suprimir el tributo de las 100 doncellas. Y en agradecimiento, Ramiro I dictamina que cada labrador tiene que entregar a la iglesia de Santiago de Compostela una medida de vino, de trigo. Y cada cosechero tiene que entregarle una medida de vino a la iglesia de Santiago. Y este voto se mantiene hasta el siglo XIX. Esa es la historia del voto de Santiago, uh-huh, que se mantiene hasta
el siglo XIX, como nos sí, dices. Para... Una historia que igual los oyentes podrían pensar que les recuerda al mito de Teseo y del Minotauro, que Atenas tiene que entregarle a Minos de Creta 7 chicas y 7 chicos cada año hasta que el héroe Teseo mata al Minotauro y acaba un poco con ese tributo.
Sí, porque mata a Minos, derriba el reino de los minoicos y rescata y se lleva a la princesa Ariadna. Es un mito recurrente en todas las culturas que a veces ha existido en la realidad. Y piensa, por ejemplo, en la película Los Juegos del Hambre, cuando Candice Everdeen,
¿no?,
que van a pillar a su hija, dice, me presento voluntaria como tributo, porque uh-huh, cada distrito tiene que entregar un chico y una chica para luego matarse entre ellos en una especie de juegos gladiatorios. Esa es la...
Sí.
O el tributo otomano de la Desmirme, que es el que se basa la élite de las tropas genízaras. Los genízaras son hijos de cristianos que han sido secuestrados, separados de sus familias como parte de un tributo y son entrenados como tropa profesional. Es un poco la idea recurrente de que demostrar supremacía absoluta, esta gente tiene que tener solamente dinero, propiedades, sino sus hijos y sus hijas, porque
sí,
yo
sí,
soy
sí.
El rey.
Lo máximo que uno, que uh-huh, uno aprecia en la vida, ¿no? Sí. Incluso también hay una versión catalana del mito.
Sí, dos caballeros son capturados por piratas de Almería en 1147, y los piratas almerienses musulmanes exigen 100.000 dólares de oro, 100 caballos blancos, 100 vacas preñadas, preñadas para que tengan ternero y eso tiene más valor, 100 piezas de brocado y 100 doncellas vírgenes. Pero los caballeros, con ayuda de los santos, se escapan de la cárcel y llegan justamente a tiempo para impedir que se entregue el pago por su rescate.
¿Para dos personas todo ese rescate?
Hombre, dos caballeros, o sea, ni siquiera son dos reyes, es un poco fantasioso ese tipo, claro, es unas historias que ya poco a poco empiezan a dejar de creerse.
Hay incluso una leyenda alavesa sobre este mito en el que las doncellas al final son rescatadas y eso provoca una no su rescate, sino que provocan una estampida de toros para poder rescatarlas, ¿no?
Sí, es que los mozos alaveses son muy echados para adelante y
venga,
ya lo veo. A los bichos, ¡vale! La leyenda de las 100 doncellas en el fondo es humillante, que tuviéramos que pagar ese tributo a los moros. Y eso crea mitos de consolación y muchos caballeros tienen leyendas familiares de que su antepasado liberó a las 100 doncellas. Se aparece incluso a veces en el escudo heráldico algún motivo. Dice, esta moza de aquí es para recordar que mi tatarabuelo rescató a las 100 doncellas.
Uh-huh.
Pero es un mito, como el propio la historia del tributo. Otras versiones cuentan que los toros atacaron por su cuenta y riesgo, sin que ningún vaquero les azuzase.
Entonces eso fue
un milagro. Los santos han hecho que se liberen las doncellas. Claro, todo es fantasía como el propio mito. Y como decía el alavés Tomás de Iriarte del siglo XIX, ya burlándose del tema, Mohamed, yo te aseguro que en medio de estas querellas, si nos pides 100 doncellas, nos vemos en un apuro. La idea de que las mozas de la época eran muy descocadas y doncellas, ¿qué es eso?
Ah, por esa cuestión, no por el número. Vaya, vaya, en fin, qué cosas. Juanjo, ¿es correcto decir, hablando de esta época, decir moros o no? Lo digo por lo políticamente correcto que es el lenguaje actual.
Es la palabra que se utiliza en esta época y no es una intención despectiva, igual que tampoco la tiene en la actualidad. Moros viene de mauros, que significa simplemente morenos, bronceados, uh-huh. Y se refiere a, en realidad, no a los musulmanes de Arabia, sino a los habitantes del norte de África, que son de raza blanca, pero de tez más oscura, bronceados por el sol. Y, de hecho, los mauros son, de hecho, los bereberes. Uh-huh. La mayor parte de los invasores musulmanes que llegan a España no son árabes de beduinos de Arabia, sino que son bereberes del norte de África que se han convertido al Islam. Y por eso se les llama los moros. Viene la palabra mauros, que es una palabra latina para designar a los habitantes de bereberes del norte de África.
Correcto.
No tiene una intención injuriosa. Aunque a algún musulmano le sienta muy bien porque piensa que es injuriosa, pero no lo es.
De acuerdo, gracias por la explicación. Y Juanjo, para más información, el que quiera saber más del mito de las 100 doncellas, ¿a dónde ha de recurrir?
Bueno, hay un par de fuentes en internet que son fáciles de acceder. Primero, la leyenda del tributo de las 100 doncellas de José María Roca Franquesa, que está en ridea.org, la biblioteca ridea.org, en archivo PDF. Y luego también tenemos el tributo de las 100 doncellas, un viejo mito mediterráneo, en la revista de folclore número 148 del año 93, pero también está disponible en PDF en internet, como muchas revistas eruditas. Y el autor es José Antonio Quijera Pérez.
Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues ya tienen ahí esos datos y ahora sepan qué es lo que abordaremos la próxima semana aquí en este espacio. ¿De qué hablaremos el domingo?
Bueno, pues ya hemos dado muchas vueltas por la Edad Media y por los tiempos antiguos y legendarios, así que nos lanzaremos hacia el futuro, hacia el espacio, hacia las galaxias ignotas, porque investigaremos el Área 51, donde supuestamente el gobierno de Estados Unidos de América tiene escondidos los ovnis y los extraterrestres capturados y la tecnología alienígena.
Así que vamos a hablar
del Área 51.
De un mito, el Área 51. El Área 51 no es un mito, ¿eh? El Área 51 existe, pero eso de los ovnis y demás, eso es una conspiranoia, como de costumbre, pero hablaremos de ello la próxima semana. Muchísimas gracias, Juanjo, y suerte. Buena semana, ¿eh?
Gracias.